Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues cuando teníamos al coronavirus, no voy a decirte que olvidado, pero bueno, sí un tanto aparcado, va y llega la enésima subvariante de Omicron para recordarnos que el COVID sigue entre nosotros. Su nombre real es XBB1.5, aunque todos la conocemos como Kraken. El nombre viene de una criatura mitológica parecida a un pulpo, que viene a significar algo así como animal retorcido, pero bueno, que no nos asuste el nombre, porque la variante, fíjate, que más circula ahora mismo en España, es perro del infierno. Y de eso, pues eso, de infierno tiene solamente el nombre. Volviendo a Kraken, en Madrid se ha confirmado el último caso de esta nueva variante, de los 5 casos en total que se tiene constancia en nuestro país. Ninguno de ellos, por cierto, grave. Esta variante viene de Estados Unidos y la OMS ha expresado cierta preocupación por ella, primero porque el virus circula a una velocidad rápida y segundo porque parece que tiene capacidad para infectar y reinfectar. ¿Debemos entonces preocuparnos? Pues como dice el creador del nombre, el virólogo Ryan Gregory, que las variantes tengan propiedades que las hagan preocupantes no implica que estemos hablando de que causen grandes oleadas de nada. De momento, la sintomatología es parecida a lo que venimos viendo con Omicron: tos, algo de fiebre, dolor de cabeza, cierto cansancio también y dolor de garganta. En Estados Unidos sí se han registrado más hospitalizaciones, pero los expertos recuerdan que si hay más casos y más interacción en interiores, pues es mayor el contagio a población vulnerable como personas mayores o inmunodeprimidas. En España estamos preparados y sobre todo bien protegidos, como nos ha contado el doctor Roberto Guerra. Es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona.
Hemos sufrido ya varias olas de COVID y esto ha hecho que la inmunidad sea una inmunidad compleja y una inmunidad, digamos, que protege bien frente a estas pequeñas variaciones que se van produciendo. Esto no significa que no nos podamos infectar, es decir, sí que nos podemos infectar, pero en la probabilidad de evolucionar a una forma grave, muy grave, como veíamos hace escasamente 2 años y medio, pues ahora no es un problema real en el común de la población.
Por eso los expertos llaman a protegerse, a seguir vacunándonos, porque en España más de un 85% de las personas tenemos ya la pauta completa, es decir, 2 dosis, pero poco más de la mitad, un 55,7% de los españoles tiene la tercera o cuarta dosis, las de recuerdo. Y aunque no nos proteja de contagiarnos esta o cualquiera de las variantes que circulen, la vacuna ha demostrado ser más eficaz a la hora de protegernos frente a las formas más graves de la enfermedad. Y solamente por eso los médicos nos recuerdan que ya merece la pena. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y ya están en España 2 de las españolas esposas de yihadistas del Daesh que han llegado junto a 13 menores. Las mujeres han sido detenidas, mientras que los menores ya están tutelados por los servicios sociales. Estaban hasta ahora en un campo de prisioneros de Siria desde hacía al menos 2 años. Una repatriación que ellas pidieron y que ha dejado polémica. El gobierno dicen que ha cumplido con sus obligaciones legales y que ha contado además con el apoyo de Estados Unidos en esta operación. Estamos además pendientes de 2 búsquedas. Por un lado, la de Ángel, ese niño de 11 años desaparecido hace justo hoy un mes. La búsqueda de sus restos continúa en un vertedero de Toledo. Antonio Fernández es portavoz de esa familia.
Voluntarios se fueron de casa, pero lo que pasó en Toledo nunca se sabe lo que pasó. Todos los hechos pasaron allí en Toledo.
No creen los familiares en la hipótesis de una muerte accidental, como sí está barajando la policía. Y otra búsqueda en Salamanca, que hoy se ha reanudado con helicópteros y perros de rescate, la de José Antonio Martínez, montañero barcelonés, desaparecido el pasado 29 de diciembre en la Sierra de Béjar. Y hay también 3 puntos de atención fuera de España. El primero, en los Estados Unidos, porque se han encontrado documentos clasificados antiguos en una oficina privada de Joe Biden. Son de la época en la que fue vicepresidente. Presidente. Segundo punto de atención, Brasil, con la situación ya más calmada tras el asalto de simpatizantes de Bolsonaro al Congreso, el Supremo y la presidencia brasileña. El gobierno de Lula asegura que han identificado a financiadores de estos asaltantes en 10 estados. Y miramos también a Perú, donde hay al menos 17 fallecidos en las protestas para pedir elecciones anticipadas. Y además, ya sabíamos que este diciembre ha sido el más cálido desde que hay registros, pero la EMET también alerta de la escasez de nieve que estamos teniendo este invierno en puntos como Navacerrada.
Es bastante improbable que volvamos a asistir a una nevada como la de Filomena de hace dos años, no ya únicamente este invierno, sino los próximos.
Aquello, lo de Filomena, ha contado el COPE meteorólogo José Miguel Viñas, fue un episodio excepcional que tardaremos en volver a ver, si es que lo vemos, ya veremos, Pilar.
Bueno, pero que nieve un poquito, que eso siempre viene bien a las estaciones de esquí, que están viendo con que vamos a ver cómo marcha la temporada, pero desde no pinta luego demasiado bien. Vamos con los deportes. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid y Valencia preparan ya el primer partido de la Supercopa.
La primera semifinal de esta competición en Arabia Saudí entre el campeón de la Liga y el subcampeón de Copa se juega mañana. Vamos a conocer cuál es el plan del Real Madrid en el día de hoy. Miguel Ángel Díaz.
A las 3:30 tiene previsto realizar el primer entrenamiento en Arabia el Real Madrid. Recordemos que se han quedado en Madrid Alaba y Tchouaméni, ambos lesionados en el Solio. Se espera poder contar con Carvajal para la semifinal del mañana ante el Valencia, y ya están en la convocatoria tanto Odriozola como Mariano. Habrá ruedas de prensa a las 3:45. Hoy será el turno de Ancelotti y de Courtois. Recordemos que el partido lo va a dirigir el canario Hernández Hernández.
El jueves Barcelona-Betis, el último equipo en llegar a Riad va a ser el Barcelona, que está volando ahora mismo a Arabia, Elena Condis.
Robert Lewandowski encabeza la expedición del Barça con Joan Laporta como máxima representación institucional. Están volando a esta hora rumbo a Riad, donde aterrizan sobre las 6:15 de la tarde. Xavi recupera al polaco, a su máximo goleador, y también a Jordi Alba para luchar por el primer título de la temporada. Están todos sanos, 24 convocados. El Barça se enfrenta al Betis en la segunda semifinal. La previa será mañana por la tarde. Entrenamiento en Al Hilal, las instalaciones de uno de los clubes más importantes de Saudi. Antes, 3:15, rueda de prensa de Xavi y de Sergio Roberto.
En el Betis es noticia que Joaquín, con problemas físicos, no se ha entrenado en el día de hoy. En el mercado de fichajes, Joao Félix, el portugués del Atlético de Madrid, se marcha al Chelsea. Está rumbo a Londres para concretar su fichaje por el club londinense. Faltan por conocer los detalles de la operación. En principio, cedido sin opción de compra.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues basta con hacer una pregunta rápida a nuestro alrededor para comprobar que hay un dolor que se repite en el día a día por encima de todos los demás.
¿Dolor de cabeza?
Sí, constantemente.
¿La cabeza?
Normalmente es por temas de estrés.
¿Por fumar? ¿Por mala ventilación?
Por estar mucho tiempo en el ordenador y en el móvil, sobre todo.
9 de cada 10 españoles hemos sufrido alguna vez dolores de cabeza, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Es de lo más normal, pero importante. Si cada vez que nos duele la cabeza tomamos algo, haremos que el cuerpo se acostumbre. Así que vamos a intentar distinguir los diferentes tipos de cefaleas para saber cuándo y cómo hay que actuar en cada caso.
Pues me duele como 2 veces a la semana, 1, 3, bueno, depende un poco de la época del año. Si hay inclemencias meteorológicas, pues me duele más la cabeza.
Este es Fernando, de 33 años, y tiene asumido que es normal que le duela la cabeza porque hayan antecedentes en su familia. Su dolor es crónico, un tipo de dolor que a menudo comienza en la parte trasera, pero que siempre acaba en la parte frontal de la cabeza.
¿Qué hago para quitármelo? Pues básicamente, pues ibuprofeno, naproxeno, evidentemente me automedico. No he ido nunca a ningún especialista porque ya lo asumes, ¿no? Y dices, pues esto es lo que me toca, adherencia, y ya está.
Bueno, pues sí hay que ir a los especialistas, porque como ocurre en el 5% de los casos, el dolor de Fernando no es puntual. Consideramos crónica a la cefalea que genera dolor durante al menos 15 días al mes. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y en qué más casos se recomienda ir al especialista?
Un dolor de cabeza se convierte en algo serio cuando se pasa de intensidad, sino hace absolutamente insoportable. Además están los llamados signos de alarma, es decir, cuando nos duele la cabeza y además vemos doble, nos sentimos mal, mareados, vomitamos, o al tomarnos una medicación el dolor se intensifica en vez de reducirse.
Decíamos antes que, Ana, hay que tener cuidado con la automedicación. ¿Qué conviene tomar y cuándo la tenemos que tomar?
Cada dolor de cabeza es distinto y hay que conocernos para poder tratarnos. Para la neuróloga Lucía Vidorreta es importante hacerse esta pregunta.
Yo tengo la capacidad de aguantar una molestia que me permite, en la medida de lo posible, hacer un día a día normal, sí, pues entonces no tengo por qué tomarme nada, para evitar crear resistencias, que no se puede abusar, es decir, hablamos de abusar cuando tomamos más de 8 o 10 comprimidos de analgesia al mes, porque vamos a provocar el efecto contrario, un rebote.
Y nos quedan las causas. Hay predisposición genética, también las mujeres somos más propensas por el tema hormonal, pero además están nuestros hábitos. La alimentación, por ejemplo, Ana.
Sí, ser mujer y los cambios hormonales aumentan el dolor de cabeza, pero el más común es el tensional, es decir, provocado por dormir mal, la ansiedad, el estrés o el ruido. Sobre la alimentación, según la doctora Vidorreta, puede tener una asociación, pero no se le considera la causa principal. Es cierto que hay gente que radica alimentos al darse cuenta que al tomarlos les provoca más dolor de cabeza, por ejemplo, tomar demasiado café. Pero lo importante, si esto nos lo provoca la alimentación, antes de quitarnos alimentos, hay que ir al especialista.
Pues ya son varios los hospitales que están incorporando, gracias Ana, unidades especializadas en el dolor de cabeza para su tratamiento por su alta incidencia en la población. Tienes toda la información disponible en nuestra web, en cope.es. Un minuto de silencio. Mediodía en ADG en Tenerife ha recordado hoy a Yate, la última de las cuatro víctimas por violencia machista en España en lo que llevamos de año. De ella hoy sabemos que sí que acudió a declarar contra su expareja el pasado 28 de diciembre. Estuvo en los juzgados, pero finalmente no quiso que el agresor, el mismo hombre que la mató 10 días después, tuviera medidas de vigilancia porque ante el juez la víctima reconoció que tenía una relación sentimental con él. Este tipo de situaciones son las que hoy han llevado al Ministerio del Interior a reunirse con los responsables de las fuerzas de seguridad para seguir estudiando medidas. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Una de esas medidas que está generando además polémica es el nuevo protocolo para alertar a las mujeres en el caso de que convivan con parejas que tengan antecedentes.
Efectivamente, se analiza pormenorizadamente, es la palabra que hay que decir, pero no me salía, cada uno de los 49 asesinatos de mujeres en 2022 en esa reunión con los responsables policiales. Se les informa también de los trabajos, como tú decías, para elaborar un nuevo protocolo de actuación ante un agresor de los llamados persistentes, reincidentes. Ya se ha recibido en Interior un informe de Fiscalía en la que la Sala Especial de Violencia de Género concluye, según el texto de 5 folios al que hemos tenido acceso, que no se puede informar de manera automática y o generalizada a una mujer que denuncia una agresión de su pareja los antecedentes que tiene con otras parejas anteriores. Sin embargo, sí se le podrá informar tras analizar sus circunstancias particulares y si esos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante y resulta necesario para prevenir un futuro delito de agresión. Es lo que leemos textualmente. Ahora, ese se está pendiente, después de este informe, de recibir del de Abogacía del Estado, que también tiene que pronunciarse. Dudas que también observa un especialista en la materia, como es Ángela Alemani, de la Asociación ATEMI de Mujeres Juristas. Para Alemani, lo más grave es que más del 40% de las víctimas habían denunciado a su agresor.
Para mí esto es muy preocupante, porque de alguna manera han querido que el Estado las protegiera y esa protección que han solicitado al Estado, el Estado no ha sido capaz de dar. Hay algo que quizás sería eficaz que el Estado se hiciera responsable e indemnizara a estas víctimas, puesto que anteriormente han pedido la protección.
Interior también quiere mejorar la ayuda a las víctimas resistentes, las que no denuncian o retiran la denuncia después de interponerla. Eso suele ser en torno al 10% de los casos.
Gracias, Juan. Pues están investigando además los asesinatos de Eva María en el puerto de Santa María en Cádiz, de Nina en Roquetas de Mar en Almería o de Belén en Piedrabuena en Ciudad Real. Todas asesinadas este pasado fin de semana, como el caso también de la mujer de ADG en Tenerife. Y hay además un detenido en Málaga, en Marbella, por haber quebrantado la protección sobre su expareja. La policía de momento no estaría investigando su relación con el cuerpo mutilado que se encontró precisamente en esa zona hace 2 días. El particular juego de poder que llevamos meses viendo en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional tiene hoy martes un nuevo capítulo de disputas. Resulta que mañana se elige al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, un cargo importante porque el presidente decide en caso de empate. ¿Quién ocupará este asiento? Pues o bien Cándido Conde Pumpido o bien María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista. Hoy se suceden las reuniones previas en busca de apoyos de uno y otro sector, pero al final, cuando acabe la disputa, lo importante estará en las decisiones que va a tener que tomar a partir de ahora el Tribunal Constitucional, ya con esta nueva mayoría progresista de 7 votos frente a 4. Por ejemplo, están pendientes de respuesta los recursos que se presentaron contra las leyes del aborto o también la eutanasia. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy CONCE, diversas plataformas además han vuelto a hacer un llamamiento para impulsar leyes por la vida, la dignidad y la libertad.
Claro, porque corren tiempos en los que cada vez somos más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, respetar nuestra fauna, nuestros bosques y también a nuestros animales. Pero en este proceso cada vez estamos más alejados a la hora de defender el centro que une todo lo que nos rodea, la vida, que es en definitiva lo que nos permite seguir adelante. Leyes como la del aborto, la eutanasia o la libertad sexual son una amenaza que va en contra de la vida, cada vez más pisoteada por la cultura de la muerte, como explica Josep Miró, coordinador de la Asamblea por la vida.
Está más protegida la cría del uro gallo que la del ser humano. Está más controlada por la administración una tala de árboles que el aborto. En nuestras calles se ven cada vez más perros con abrigo y menos niños. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres?
Desde la Asamblea de Asociaciones por la Vida, donde se encuentra también la Fundación NEOS, recuerdan que el año pasado se produjeron 90.000 abortos en España. No esperan nada de este gobierno, insisten. Lo importante es trasladar a la sociedad, al margen de ideologías, que todo pasa por la vida en todos sus aspectos.
Gracias, José Luis. Pues según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen en el mundo cerca de 73 millones de abortos inducidos. Y escucha lo siguiente. Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando. Pues así se titula la carta viral que ha escrito Daniel, un catedrático de la Universidad de Granada que tras 25 años dando clases lamenta un deterioro del sistema público universitario y de sus propios alumnos. Para que te hagas una idea, conoce mejor las marcas de sus dispositivos móviles que sus rasgos faciales. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es lo que dice. Precisamente esa situación que estás contando fue uno de los motivos que le llevó a publicar en LinkedIn esta carta.
Pongo de manifiesto el uso que se está haciendo, a mi parecer, abusivo de las tecnologías de la información en las clases en la medida en que, bueno, pues no son utilizadas con fines docentes o con fines de aprendizaje. Y eso, bueno, pues sin contar, bueno, pues el uso del móvil en clase constante, ¿no?
Daniel además dice que echa de menos que sus alumnos pregunten en clase, acuden a diario solo el 30% de ellos y recogen sus cosas 15 minutos antes de que finalice la clase. Le preocupa que además este mensaje ha tenido mucho eco y que parece que está pasando en más universidades. Bueno, vamos a hablar con él esta tarde y profundizar en estos problemas.
A partir de las 4 de la tarde te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mamá, ¿has visto mi sudadera gris?
En el primer cajón.
¡Ay, no está!
¿A qué voy yo y la encuentro?
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Gogo, Levi's, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Los precios. La principal preocupación este año de los españoles de
la información y las claves de todo lo que te rodea, te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues era cuestión de tiempo y ese momento ya ha llegado. Ya tenemos en Madrid el primer caso de la variante Kraken del coronavirus. Se trata del quinto caso en España. Se ha detectado en un hombre de 63 años en el Hospital Gregorio Marañón. Llevaba 5 días con síntomas gripales, aunque no ha requerido de ingreso hospitalario. El paciente tenía puestas las 3 dosis de la vacuna y no había viajado. Siempre que surge una nueva variante o mutación del virus del COVID, nos genera, la verdad, que cierta inquietud. ¿Será más grave? ¿Será más contagiosa? ¿Será resistente a las vacunas? Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has hablado con un experto que te ha respondido a todas estas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Tenemos que preocuparnos o estamos ante una variante parecida a las anteriores?
Bueno, lo primero, mensaje de tranquilidad, Pilar. De hecho, los expertos ni siquiera le dan a este Kraken la categoría de variante, sino que le llaman linaje, un descendiente, en definitiva, de Omicron, que, como ha explicado aquí en COPE el epidemiólogo Juan Martínez, no es ni más ni menos grave, pero sí más contagioso.
No es muy diferente a la Omicron. Tiene una cualidad nueva que la hace más contagiosa, una mutación que la hace, al parecer, predominante en los Estados Unidos. No sabemos si en Europa seguiremos el mismo curso, pero bueno, lo importante es destacar que no hay más gravedad ni nada por el estilo asociado.
Nada tiene que ver con China. Este Kraken procede de los Estados Unidos y de momento en Madrid tenemos un caso confirmado. La directora de Salud Pública, Elena Andradas, nos ha contado que probablemente lleve circulando desde diciembre, pero que de momento, a día de hoy, es muy minoritaria.
Con la información de que disponemos en estos momentos, existe una circulación puntual, mínima, no solamente en Madrid, sino también en el resto de España. Y entendemos que, bueno, pues vamos a seguir monitorizando, pero no hay nada en estos momentos que nos apunte a que vaya a haber una mayor gravedad.
Eso no quita que en unas semanas, meses, pues este variante Kraken pueda convertirse en la variante más predominante.
Y esta nueva variante y lo que está pasando en China está reactivando las vacunaciones, Luis, porque la gente ya está, la verdad, que un poco cansada de vacunas y no sé si son muchos los que se están poniendo ahora mismo la cuarta dosis.
Bueno, es sorprendente el efecto llamada. Ha sido volver a hablar del COVID, notar que a nuestro alrededor hay un aumento de los casos para que esa gente que decía, bueno, por ahora no me vacuno más, me espero, pues vaya definitivamente a ponerse el pinchazo. Las vacunaciones, como nos ha contado la directora de Salud Pública, se han duplicado en las 2 últimas semanas.
30 de diciembre ya detectamos cómo se duplicaba el número de personas que, teniendo menos de 60 años, habían solicitado la vacunación.
Y es que, Pilar, todavía queda camino por recorrer. Para hacernos una idea, en Madrid menos de la mitad de los menores de 40 años tienen la tercera dosis. Recordemos que la cuarta se recomienda solo a los mayores de 60 y a quienes tengan alguna patología previa. En este caso sucede lo mismo. El porcentaje de inmunizados con esa cuarta dosis apenas supera el 50% de esa población. Descartan desde Sanidad extender esa cuarta dosis a la población general, pero sí piden que, bueno, todo el mundo tenga al menos la tercera, de cara sobre todo pues a minimizar la gravedad de esas infecciones con Kraken.
Gracias, Luis. Bueno, y seguro que lo has notado, han bajado las temperaturas, hace más frío y las máximas que se van a quedar hoy en torno a los 11 grados en el centro. El cielo se va a mantener prácticamente despejado, aunque al final de la jornada llegarán algunas nubes. Esta madrugada las temperaturas mínimas se situarán en los 6 grados en la capital. Y hoy además se cumple un mes de la desaparición del pequeño Ángel de 10 años en Carabanchel. La policía lo sigue buscando en un vertedero de Toledo, donde hace unas semanas fue encontrado el cuerpo sin vida de su primo de 17 años.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos en la DGT. Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento especialmente tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la 1 a la altura de Somosierra provocan el corte del carril derecho, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les insistimos que respeten la distancia de seguridad.
Y recuerda que hoy de nuevo los autobuses de la MT van a ser gratis. Aún así tendrás que validar tu título de transporte y si no lo tienes, pues vas a tener que pedir un ticket al conductor, que eso sí, no te va a cobrar nada. Ayer, que también fueron gratis, se incrementaron los usuarios en un 29%.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues en noticias del pequeño Ángel, de 11 años, el menor de los dos primos que desaparecieron hace justo hoy un mes en la calle General Ricardos. Los restos del mayor, de 17 años, fueron encontrados en un vertedero de Toledo. Allí siguen buscando, de momento sin éxito. Familiares y vecinos creen que no se está haciendo todo lo necesario. Gloria López Navas.
Desde que apareciera el cuerpo sin vida de su primo Fernando, las tareas de búsqueda se están desarrollando en ese vertedero, una superficie similar en tamaño a un campo de fútbol que acumula entre 9.000 y 10.000 toneladas de residuos. Por el momento solo se ha podido revisar un 30%. Sin embargo, la familia pide que no se busque únicamente en este lugar, como nos ha confirmado a COPE Antonio Fernández, portavoz de los padres de Ángel.
Que se refuerce la búsqueda por muchos sitios, que venga más gente, que se hagan radio de búsqueda por todos lados, que no se centren solamente en el vertedero de Toledo, sino que se haga un perímetro de la zona y que se busque por todos los alrededores de allí de Toledo.
Y es que las últimas imágenes que se captaron de los dos menores fue en esta ciudad, en concreto en la estación de autobuses, en el entorno de un hotel y en un centro comercial. La familia sigue sin entender cómo pudieron acabar en este vertedero, y mientras el tiempo avanza, también lo hace el dolor de los padres de Ángel.
Se encuentra pues como el primer día, ahí están destrozaditos la familia y con ganas sin vivir ya, esperando de una manera u otra que aparezca su hijo. Ellos no pierden la desesperanza y bueno, ahí están.
Una familia que no se siente sola ni un solo momento. Las concentraciones espontáneas a la puerta de su casa siguen siendo una constante cada día, como la que se ha producido esta misma mañana coincidiendo con esta triste fecha.
Gracias, Gloria. Pues con la esperanza de poner fin a la huelga que arrancó el pasado 21 de noviembre, pero con la determinación de llegar hasta el final para lograr los cambios necesarios. Así afronta el Comité de Huelga de los Médicos de Atención Primaria y los Pediatras la nueva reunión prevista para mañana con la Consejería de Sanidad. Mañana se cumple el tiempo de tregua establecido por el sindicato AMITS para poder valorar mejor las propuestas. Te recuerdo que el pasado 22 de diciembre se acordó suspender temporalmente la huelga que mañana se podría retomar. Ángela Hernández es secretaria general de AMITS.
No hay que volver a convocar ninguna huelga, esto ha sido una tregua y dependiendo de lo que suceda en la reunión de mañana, la huelga indefinida continuará el día 12 o se podrá llegar a una salida de la misma, que es lo que realmente nosotros deseamos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
La Policía Nacional ha detenido a tres personas por asaltar con el método del mataleón a varias mujeres mayores en portales de sus viviendas en Centro y Chamartín. Los arrestados habrían cometido supuestamente hasta 6 robos con este método, que no es otra cosa que estrangular a las víctimas en el interior de sus portales. El primero de los hechos tuvo lugar el pasado noviembre en el distrito Centro. Una mujer denunció haber sido asaltada por dos hombres. Uno de ellos la agarró por el cuello hasta dejarla inconsciente, mientras el otro le robaba sus pertenencias. días. Los otros 5 robos la Policía Nacional los atribuye a un tercer individuo en el barrio de Chamartín. Todo ello se enfrentan a varios delitos de robo con violencia. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te voy a hablar de una de las dolencias más comunes que tenemos en nuestro país. De hecho, el 90% de los españoles reconoce haber sufrido en algún momento dolor de cabeza, según la Sociedad Española de Neurología. Bueno, dando la vuelta al dato, la noticia sería más bien ese 10% de españoles que dice no haber tenido nunca dolores de cabeza. Desde luego, es una suerte poder decir esto. Y es que hoy estamos contando en COPE cómo este problema de salud ha ido en aumento. A los factores genéticos o también hormonales habría que sumar los que se generan por nuestro estilo de vida. El estrés, la falta de sueño, las malas posturas también en los puestos de trabajo. Y un dato importante, a un 5% de los españoles, ese dolor de cabeza esporádico, que no sabemos muy bien de dónde viene, se le acaba convirtiendo en crónico. Es decir, acaba por tener cefaleas al menos 15 días al mes. Estamos hablando de 2,5 millones de personas. Si la cefalea acaba en un problema crónico o es el síntoma de algo más, es difícil de saber porque en muchos casos el paciente se trata el dolor por sí mismo con analgésicos. Fernando es un ejemplo.
El tipo de dolor, pues bueno, es frontal, pero también por la parte de atrás de la cabeza hacia la parte frontal. ¿Qué hago para quitármelo? Pues básicamente, pues ibuprofeno, naproxeno, evidentemente me automedico. No he ido nunca a ningún especialista porque ya lo asumes, ¿no? Y oye, dices, pues esto es lo que me toca de herencia y ya está.
Los médicos avisan de que el abuso de fármacos en algunos casos también puede ocasionar que se cronifiquen los dolores de cabeza. Es algo que nos cuenta la doctora Lucía Vidorreta de la unidad de cefaleas del Hospital Quirón Salud San José.
Un paciente que está tomando mucha medicación para el dolor y es que no solo no ve, que ya no responde, muchas veces porque uno se ha hecho refractario a ella, sino que a veces es que incluso empeora el dolor de cabeza a medida que toma analgesia. Es lo que se conoce como la cefalea crónica por abuso de analgésicos, ¿no? Tenemos un efecto rebote.
Pues aproximadamente a 2 de cada 100 españoles les pasa esto, según, insistimos, los datos de la Sociedad Española de Neurología. Hay muchos tipos de cefaleas y además por muchas causas. No es lo mismo levantarse con resaca un domingo después de una noche de fiesta que tener todos los días dolor de cabeza. Es una situación que incluso puede ir más allá de la mera molestia y acaba incapacitando el día a día de quien lo padece. De hecho, es un motivo bastante frecuente de baja laboral. En el caso de los niños, también puede afectar a su rendimiento educativo. Uno de los tipos de cefalea más molestos y con más incidencia es la migraña. Fíjate en este dato. En los hogares donde está presente la migraña, el gasto sanitario es un 70% superior al que tienen en una familia donde este problema no existe. Además, 8 de cada 10 afectados asegura que no pueden disfrutar de la vida familiar con normalidad. Estamos hablando de 3 millones de españoles que están diagnosticados con migraña, algo que, por cierto, afecta más a las mujeres por un tema hormonal. Un 17% de la población con migraña son mujeres frente al 7% que son hombres. ¿Y sabes cuánto tiempo se tarda en diagnosticar de media esta dolencia? Pues demasiado tiempo, bastante tiempo, entre 6 y 7 años. Pues cada vez más hospitales cuentan con unidades especializadas para tratar esta dolencia que, al estar tan extendida, está originando ya algún que otro dolor de cabeza. Esto, nunca mejor dicho, a nuestro sistema de salud. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas 3 que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correa. La explosión de COVID en China no afectará a Europa de forma significativa.
Lo dice hoy la Organización Mundial de la Salud, recordando que una de sus variantes, conocidas como Kraken, lleva ya tiempo presente en Europa. De la misma opinión es Roberto Guerri, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona, quien señalaba aquí en Mediodía COPE que los síntomas más comunes.
un cuadro catarral de una infección de vía respiratoria alta, con tos, con sensación de, con un poquito de fiebre, con malestar, con cansancio extremo. Parece que vuelve a afectar un poquito al gusto y al olfato, poco más que eso. Es decir, el riesgo de producir una neumonía viral, como veíamos al principio, parece que es similar a la que tiene Omicron, es decir, que es baja, sobre todo en personas vacunadas.
La Cámara de Diputados de Brasil aprueba la intervención federal de Brasilia tras el asalto bolsonarista.
Decretada el domingo por Lula da Silva, su predecesor, el expresidente Jair Bolsonaro, ha salido del hospital estadounidense en el que estaba ingresado por dolor abdominal. Sigue negando que alentara esas protestas que sus seguidores realizaron al Congreso, el Supremo y la sede de la presidencia, y que Lula ha calificado como intento de golpe de Estado. Hay 1.500 detenidos.
Y no es ninguna alegoría, pese a la coincidencia. Hoy ha sido evacuada a la ciudad de Montecitos, en California, donde vive el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.
Desalojo por la ola de ciclones que amenaza a esa zona de Estados Unidos, pero que curiosamente coincide con la tormenta mediática que ha provocado su polémica autobiografía. Hoy sale a la venta en todo el mundo. El hijo del rey Carlos de Inglaterra lanza un duro ataque contra toda la familia real británica, contra su padre, contra la reina consorte y contra los príncipes de Gales. Y quizás por eso mismo el libro, pues parece que ya está arrasando incluso en España.
Se ha empezado a vender esta mañana y se ha terminado. Es decir, volveremos a tenerlo, imagino que a mediodía de hoy o mañana.
La verdad es que sí, sí, se está moviendo. Todavía
Juan
me quedan
y
un par
Mariby
de
nos lo contaban en Herrera, en COPE, que en sus librerías de Sevilla y Zaragoza se está vendiendo prácticamente como la espuma, Pilar.
Bueno, pues nada, el libro de Harry, que está causando muchísima polémica y parece que se está vendiendo más aquí en algunas librerías de España que en el Reino Unido, donde contentos, muy contentos, no están desde luego con las declaraciones de este hombre. Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar. Vamos a empezar por el mercado de invierno. Joao Félix se marcha a la Premier. Ha viajado esta mañana a Londres para cerrar su cesión con el Chelsea sin opción de compra. Y luego, pendientes de la Supercopa de España, mañana Real Madrid-Valencia, sin Alaba ni Tchouaméni lesionados en el conjunto blanco. A las 3:45 hablan Courtois y Ancelotti. Esta tarde hablan también Gattuso y el capitán del Valencia, Gaya. El jueves, Barcelona-Betis. El Barça está volando hacia Riad a esta hora. Es el último equipo en incorporarse. En el Betis es noticia Joaquín, que no se ha entrenado esta mañana con problemas físicos. Ayer se cerró la jornada de liga con el Athletic de Bilbao 0, Osasuna 0. Y en el Rally Dakar, increíble reacción de Carlos Sainz, que tras sufrir un accidente fue trasladado en helicóptero y en pleno vuelo pidió al piloto volver para reanudar la marcha y volvió a pilotar. El que sí ha tenido que abandonar definitivamente ha sido el piloto de motos Joan Barreda. Accidente y fuertes dolores de espalda que le han llevado al hospital. Y hoy en la Euroliga, dos partidos con equipos españoles: Estrella Roja Real Madrid y Bayern Múnich Baskonia.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues ojo a esto, que se parece bastante a lo que ocurrió en los inicios con la ley del solo sí es sí, una reforma legal que nos ha dejado ya más de 140 rebajas de condena y cerca de una veintena de abusadores y agresores sexuales excarcelados. Bueno, pues la historia podría repetirse ahora con otra de las reformas legales que se acaba de aprobar. La reciente rebaja de las penas por delito de malversación, aprobada por el gobierno de coalición a petición de sus socios independentistas de Esquerra. ¿Qué puede pasar ahora? Pues que condenados por este delito, malversadores de todos los colores y partidos, podrían empezar a verse beneficiados. De momento, ya tenemos el primer anticipo, y eso que la reforma no entra en vigor hasta el jueves. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablamos del caso Acuamed, una trama de presuntas adjudicaciones corruptas para obras hídricas y de medio ambiente bajo los gobiernos del Partido Popular y del PSOE. El juez de este caso ya ha pedido a la Fiscalía que se revisen las penas. ¿Y qué consecuencias podemos esperar, Ricardo?
Bueno, de momento, Pilar, el gobierno elude situarse en ese escenario de que en efecto la entrada en vigor de la reforma de la malversación termine por rebajar las penas por esa trama Acuamed. Un pronunciamiento en un caso en fase de instrucción, aducen desde la Moncloa, sería tanto como hacerlo de forma preventiva, y a esa idea se ha atado Isabel Rodríguez en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros para defender la prioridad gubernamental en la lucha contra la corrupción.
la confianza plena en que la aplicación de estas normas perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito de aquellos que se quieren apropiar de lo que es de todos el dinero público.
Puertas adentro, sin embargo, asumen que un goteo de revisiones ahondaría en el daño reputacional del Ejecutivo y esto sería letal. Aún puede agravarse el problema. Toda vez los varones salieron en tromba a verbalizar su oposición a modificar el delito y hasta en el círculo presidencial hubo quienes mostraron en privado su rechazo precisamente por el evidente peligro en ciernes de beneficiar a corruptos. Discrepancias con una apuesta personal de Pedro Sánchez, pero su orden fue de nuevo apretar los dientes. Activado el modo electoral, Ferraz ya ha asumido que las concesiones a Esquerra les ha hecho retroceder en las primeras encuestas del año, aunque su solución pasa por desviar el foco.
Bueno, gracias Ricardo. Pues tormenta de nuevo a la vista en Moncloa, porque según los últimos datos disponibles en España se han emitido más de 560 condenas por malversación y se calcula que hay unos 40 encarcelados. Solo el año pasado hubo 83 sentencias firmes. Por cierto, que con este y otros tantos contratiempos en Moncloa, en las últimas semanas, pues hoy en COPE te estamos contando el rechazo generalizado de los varones socialistas a hacerse la foto con Pedro Sánchez. Quedan 4 meses y medio para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y por eso, porque los candidatos socialistas por toda España no quieren foto de familia con el presidente, la dirección del partido ha renunciado finalmente a celebrar una convención autonómica. Con todo, en Ferraz defienden que Pedro Sánchez tendrá una implicación absoluta en esas elecciones municipales y autonómicas. La cuestión va a ser hasta qué punto será responsable el presidente en caso de que los resultados de mayo no acompañen a los suyos.
Necesitamos una seguridad, una certidumbre con respecto al acceso a energía, con respecto a la seguridad de suministro, quizá el aspecto crítico más importante que con más tensión se ha vivido en una buena parte de Europa en este último año.
Sonido de Moncloa y del primer Consejo de Ministros de este nuevo año, que viene con novedades en los planes para nuestras facturas de gas y luz, las que está explicando ahora mismo la vicepresidenta Teresa Rivera en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ya sabíamos que la intención del gobierno es pedirle a Bruselas que el mecanismo de excepción ibérico, el que limita el precio del gas y con ello de la factura de la luz, no acabe el próximo mes de mayo como estaba previsto. Quieren que se extienda hasta finales del año que viene, 2024. Pero es que además se acaba de poner sobre la mesa una reforma controvertida para el mercado eléctrico. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se trata de que haya compras de energía a largo plazo, algo que ya existe, pero la novedad, Marta, sería que estas compras las haría un regulador, un organismo público. Eso sería intervenir el mercado.
Bueno, de alguna manera sí, es lo que nos dicen expertos en energía que hemos consultado. Sería una especie de intervención en el mercado que dudan mucho que vayan a aceptar los países nórdicos. El gobierno no quiere acabar con ese mercado actual, el marginalista, en el que la última tecnología que entra es la que marca el precio final en el mercado mayorista, si las energías más baratas llegan a pagarse al precio de las más caras. Pero sí persigue reducir el impacto que tiene en el mercado del gas en el mercado eléctrico, ¿no? Para evitar lo que hemos vivido, ¿no? Esa gran volatilidad, ese desboque de los precios en momentos de crisis. Así como dices, propone el gobierno que el regulador, no especifica si el propio ejecutivo o competencia, cierre contratos a largo plazo, un precio cerrado con renovables, nucleares e hidráulicas. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Somos un gobierno convencido de la importancia no solamente de ofrecer seguridad energética a los consumidores, sino también precios razonables, que los consumidores de hoy se puedan beneficiar del menor coste de la energía del presente y del futuro que representan las renovables.
El segundo punto de la reforma que van a plantear a Bruselas, que van a enviar a Bruselas, no es novedoso. De hecho, ya se aplica en países europeos. Los mercados de capacidad se llaman incentivos a ciclos combinados, los que queman gas y el almacenamiento para aquellas plantas que garanticen el suministro.
Gracias, Marta. Seguimos, por cierto, con precios moderados. Hoy pagamos a 113 euros el megavatio hora, con precio máximo esta tarde de 6 a 7 concretamente. Y hablando de precios, pues el del aceite de oliva es quizá el ejemplo más significativo de cómo las bajadas del IVA, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, pues han durado en algunos casos prácticamente lo mismo que el anuncio. La reducción desde el 10 hasta el 5% de IVA para nuestro oro líquido se ha esfumado. Primero porque el precio del aceite sigue subiendo y el litro supera ya los 5 euros en su venta a granel, en origen. ¿Por qué? Pues por las olas de calor del verano, la sequía que vino después, el aumento también de los costes de producción. Y sí, también otro impuesto, el de los plásticos, que en teoría pagan los productores, pero que ya sabes al final de qué bolsillo acaba saliendo. Sí, el de todos nosotros, el de los consumidores. Y hablando de impuestos, presta atención también a este diagnóstico.
La paradoja de España es que España, con un nivel de desempleo mayor que la media de la Unión Europea, con un nivel de renta inferior a la media de la Unión Europea, con un nivel de economía sumergida superior a la media de la Unión Europea, tenemos ya una presión fiscal recaudatoria por encima de la Unión Europea.
Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Empresa, nos ha contado hoy que los españoles pagamos más impuestos que la media europea, pero sin embargo la recaudación es menor. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mientras en Europa se apuesta por la bajada de impuestos para acompañar a las empresas y favorecer la recuperación, en España la presión fiscal no deja de aumentar. Estamos en máximos con un 42% del PIB y un esfuerzo fiscal, es decir, la relación entre carga impositiva y el PIB per cápita, un 52% por encima del Eurogrupo. Nuestro IRPF está casi un 9% por encima de la media de la Unión. El impuesto de sociedades es un 27% más elevado y la imposición patrimonial es la segunda peor de la OCDE. Escuchamos de nuevo a Gregorio Izquierdo.
Pues nos tenemos situados en el furgón de cola, y eso que es verdad, que en el índice es año competencia fiscal año 2022. Y en el año 2023 se han introducido nuevas figuras tributarias y nuevos aumentos de impuestos, con lo cual vamos a estar aún peor en el año que viene.
La OCDE, es decir, el Club de los Países Más Desarrollados, entiende que los ajustes basados en el alza de ingresos tienden a prolongar la crisis y ralentizan la vuelta al crecimiento económico.
En unos minutos, gracias Susana. Por cierto, a las 3 de la tarde comparece el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Va a anunciar subida de tipos de interés? Bueno, pues ojo, porque ya sabes que lo que se decide al otro lado del charco con el precio del dinero, pues acaba llegando pocos días después aquí, a territorio del Banco Central Europeo. 2:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles en COPE.
¿Cómo se llama?
Jugamos la Supercopa de España.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los superoyentes del Supertiempo de Juego de la Super Cadena COPE.
Desde las 7:30 de la tarde, Real Madrid, Valencia.
Falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Fascinación. Alegría. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler, porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Nadie lo pidió y, sin embargo, los vecinos de la calle del Comercio en la capital se han encontrado con una gran pantalla que Adif ha levantado, en teoría, para evitar el ruido que hacen los trenes que pasan por las vías cercanas a Atocha. Dicen que esas pantallas han convertido el barrio en un gueto que les aísla y les resta, además, visibilidad. Los vecinos han pedido en la Junta Municipal que les quiten esas pantallas, para lo que han conseguido el apoyo de todos los grupos políticos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ramón, estás ahora mismo en ese lugar. Cuéntanos cómo es ese muro, esas pantallas de las que se quejan los vecinos.
Como dicen los vecinos, les ha caído un telón de acero de la noche a la mañana, porque este muro, Pilar, es una pantalla acústica metálica de color verde oscuro, 6 metros de altura y 200 de longitud, entre el túnel de la calle del Comercio y el parking de la estación de Atocha. Una especie de muro de Berlín a la madrileña, a tan solo 25 metros de sus casas, para amortiguar el ruido de los trenes AVE, lo que les ha dejado encerrados. Así lo denuncian más de 800 vecinos como Malú.
La mejora es tan mínima que los vecinos estamos indignados, y en total somos un grupo de 2 urbanizaciones más un colegio infantil en contra de esto, que destroza ya no solamente la calidad de vida de mi propia casa o de mis vecinos, sino del barrio en total. Cuando bajas Meléndez Pelayo y te encuentras con una valla de 6 metros de latón verde llena de grafitis, te da la sensación de que entras en un gueto.
Los vecinos están enfadados porque dicen que Adif no ha contado con ellos en ningún momento y que no es cierto que el muro sea la respuesta a una histórica demanda vecinal, como aduce Adif.
Nos lo han jodido total y absolutamente. Es que me indigna enormemente. Además, es que me parece una injusticia tan grande. Es como vivir en una dictadura. O sea, de la noche a la mañana, sin decirte ni mu, nos han impuesto algo. Es que me lo han impuesto. A mí nadie me ha preguntado. Es que a mi comunidad nadie se ha puesto en contacto con el administrador para que vea qué quiere la comunidad.
Para más inri, el ruido que ha reducido este pantallazo es mínimo, en los pisos altos de tan solo un decibelio, como reconoce la propia Adif en sus escritos. Sin embargo, ahora hay nuevas fuentes de ruido causadas por el efecto rebote, nos cuenta Luis, otro vecino indignado.
Todo ese tráfico, que es bastante, el que pasa por debajo de las vías de ese túnel de la calle Comercio, lo que han hecho estas pantallas es recoger todo ese ruido y metérnoslo en la calle. Es decir, esta calle es mucho más ruidosa que nunca lo fuera, una calle silenciosa, y ahora es una calle con ruidos, pero con ruidos de tráfico de coches, no de tráfico de trenes, que nunca lo tuvimos, ese problema.
Y Ramón, ante esta situación, ¿qué van a hacer los vecinos? ¿Hay posibilidad que les quiten ese muro?
Bueno, esa es la esperanza que ellos tienen, que Adif entre en razón y desmonte el muro. Quieren recuperar la antigua verja que tenían.
Que nos vuelva a poner nuestro origen como lo teníamos. Queremos nuestra valla de antes. Es muy fácil. Nos tienen que mantener el muro de hormigón este que han puesto, y es muy fácil de quitar.
De momento, estos vecinos cuentan con el apoyo de todos los grupos políticos municipales. Algo difícil de ver, la verdad, Pilar.
Gracias, Ramón. Y enseguida te hablo de otro muro muy diferente, también de un jardín particular. No se podrá pisar y estará junto a los coches.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Circular por la calle 30 será más agradable a partir de ahora, porque los grandes muros que la delimitan se van a convertir en jardines verticales. Con esto se evitarán las pintadas y grafitis que el ayuntamiento luego tiene que limpiar. Estos jardines verticales comenzarán a instalarse en la Avenida de la Ilustración. Pablo Fernández.
Una medida que se incorpora dentro de la Estrategia Madrid 360. Como bien dices, Pilar, este proyecto Calle 30 Natura consiste en cubrir los muros de la M30 con jardines verticales, y comenzará esta semana con la prueba piloto en la Avenida de la Ilustración, con una inversión inicial cercana a los 4 millones de euros. Esta instalación de plantas también va a permitir acabar con la presencia de pintadas en los muros, algo en lo que ha hecho hincapié durante la presentación el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Yo creo que todos los madrileños van a agradecer que en los muros de la M30 no haya grafitis, sino que lo que haya sean cubiertas vegetales que nos van a permitir mejorar tanto el aspecto estético como sobre todo también la calidad de vida y la sostenibilidad.
Un proyecto Calle 30 Natura cuyo objetivo final es cubrir 100.000 metros cuadrados de muros de la M30 con un gasto de 30 millones de euros.
Gracias, Pablo. Y la fiesta de Reyes es sin duda uno de los días más fuertes para los pasteleros. Pero lo que nunca se puede imaginar Juan José, el dueño de la pastelería Moyano en Alcorcón, es que en la madrugada del día 5 de enero unos ladrones iban a asaltar su obrador. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Madre mía, ¿qué es lo que se llevaron? Porque me imagino que no serían ni roscones ni palmeritas.
Pues no, de hecho, a la parte de la pastelería, la planta que da directamente a la calle, no pasaron. Además, allí están las cajas registradoras y cámaras de seguridad. Fueron directos al sótano. Entraron por la parte de atrás del comercio, que da a un pequeño parque, una zona más oscura y menos transitada. Juan José Moyano nos ha contado cómo ocurrió. Entre las 12:30 de la noche, cuando se fue el último trabajador, y las 5:30 de la mañana, que es cuando llegó el primer panadero, reventaron los bombines de la puerta exterior, bajaron unas escaleras y a por la caja fuerte.
El día 5 es Reyes, un día fuerte para la pastelería, la champion de la pastelería. Entonces tienes cambio, tienes dinero, pues guardando cambio para ese día. Entonces teníamos bastante dinero, unos 2.500, 3.000 euros en monedas.
La caja fuerte estaba anclada en una estantería y se la llevaron cortándola con una radial. En cuanto los vecinos de Alcorcón se enteraron, se desató la solidaridad del barrio, el gesto de apoyo al comercio local, en este caso una pastelería que lleva abierta 50 años.
Había una caja fuerte empotrada, anclada, por decirlo de alguna manera, en una estantería, soldada y atornillada, y con una radial cortaron la estantería y se llevaron la caja fuerte.
Según la policía, el robo fue casual, aunque siempre queda la sospecha de que los ladrones sabían a por lo que iban.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuento también que la policía municipal ha detenido a un hombre por amenazar con un hacha al dueño de una tienda de reparaciones de Arganzuela. El motivo, el mal arreglo, supuestamente de su ordenador. El acusado encargó al negocio la reparación de su dispositivo, que se le entregó poco después. Sin embargo, el cliente, hacha en mano, volvió a la tienda a los pocos días para exigir la devolución del dinero porque aseguraba que el ordenador no funcionaba. Por suerte, un hermano de la víctima y otro cliente lograron retener al agresor, al que sacaron al exterior de la tienda con la puerta cerrada. El hombre continuó golpeándola con manos y pies mientras insultaba al comerciante por su color de piel. Los agentes municipales, alertados por los hechos, acudieron al lugar y finalmente detuvieron al agresor acusado de un delito de amenazas graves. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía.
editorial.
Cadena COPE.
En las últimas horas, izquierda y derecha en España han pretendido hacer paralelismos de lo que sucede en nuestro país con lo que ha ocurrido en Brasil. Afortunadamente estamos lejos de un asalto violento a las principales instituciones del Estado. Aquí nadie cuestiona los resultados electorales y conviene no exagerar en estas cuestiones tan delicadas. Los acontecimientos de Brasil tienen mucho que ver con una devastadora destrucción de la cultura política, la extensión de las noticias falsas y el cuestionamiento de las fuentes de información verificada. Nosotros no hemos llegado a ese punto. Pero tanto los sucesos de Brasilia como el asalto al Capitolio en Estados Unidos hace 2 años son un serio aviso. La democracia entra en crisis cuando sus fundamentos culturales se disuelven. La democracia requiere información veraz, una conversación entre los diferentes sujetos políticos y sociales y una valoración del otro, del diferente. Todo eso hay que cuidarlo. El problema en España en este momento es más de carácter institucional. Y nuestro país tiene una democracia muy joven. La revolución liberal no cuajó por falta de sujeto. Las experiencias democráticas del siglo XIX y de comienzos del XX fueron muy deficientes. Y luego llegó la dictadura. Otros países como Estados Unidos tienen unas instituciones mucho más consolidadas. Cultura e instituciones democráticas son dos elementos